Bueno, gracias a Dios, estamos contentos de estar juntos otra vez y queremos aprovechar este tiempo. Así que les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Y dice así en la palabra de Dios: Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por poder abrir tu palabra con libertad otra vez en esta tarde. Y pedimos que la bendigas. Danos la gracia, Señor, al escudriñarla. Podamos recibir y apropiarnos de aquello que tú quieres enseñarnos. Oramos agradecidos porque lo pedimos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. He predicado sobre este tema un tiempo atrás, en realidad bastante tiempo atrás, pero pensando que tenemos entre nosotros varias parejas, algunos casados ya y otros en vía de contraer matrimonio, consideré importante compartir nuevamente esta enseñanza que ha sido y continúa siendo de extraordinaria importancia para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestro ministerio. Y voy a hacer algo que no suelo hacer a menudo, y es decirles el tema o el título de este sermón. Casi nunca lo anuncio de esta forma, pero en esta oportunidad les diré que se titula El enriquecimiento de dar. El enriquecimiento de dar. Y les digo el título y hago esto para que ustedes puedan percibir desde este mismo comienzo lo que es la idea clave o la enseñanza central de este mensaje que hay en la doctrina cristiana, entre otras. Esta paradoja, que los cristianos cuando damos somos enriquecidos, no empobrecidos, como podrían pensar o seguramente piensan los incrédulos. Y espero que por la gracia de Dios este mensaje nos ayude a entender bien lo que es la enseñanza de la Escritura en cuanto a este fenómeno de dar, de tal forma que si no lo entendemos bien, si no aprendemos el significado, yo les digo que el dar pierde su sentido, diríamos, se vuelve algo falto de fundamento y realmente no va a cumplir todos los que son los propósitos de Dios en esta obra de dar a Dios de nuestras ofrendas. Eso sí, yo voy a exponer la enseñanza y los desafío a sacar sus propias conclusiones sobre cómo aplicarla, sobre todo en un aspecto, lo que esta enseñanza tiene que ver en la forma que confrontamos nuestra vida económica, nuestros problemas económicos. Y hay en la exposición del Evangelio, hay un cierto vocabulario peculiar. Nosotros sabemos, hay ciertas palabras que expresan ciertas ideas o doctrinas claves en la enseñanza de la Escritura, y entre estas palabras se destacan algunas, ciertos verbos, verbos que usamos a menudo y que estamos acostumbrados, pero que tienen muchos significados, sobre los cuales tendríamos que meditar mucho para entenderlos bien, todo lo que ellos significan. Imagínense, por ejemplo, verbos como amar, creer, salvar, pecar, perdonar. Y otro verbo muy importante es el que queremos considerar en esta tarde, y es el verbo dar. Dar, dar es un verbo muy importante en la exposición y la comprensión del Evangelio, la buena nueva de salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Nos vamos a sorprender de todo lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a este verbo. Primeramente, el verbo toma especial relevancia cuando se refiere a Dios. Cuando la Escritura nos muestra en numerosos pasajes las diversas formas en que Dios da. ¿Qué digo? Por ejemplo, en este respecto hay un pasaje muy rico que sin duda todos recordamos de memoria porque es tan familiar y tan importante. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Un versículo bien conocido y bien importante. Y este versículo, Santiago 1:5, no solo contiene una declaración de una de las muchas cosas que Dios da, esto es la sabiduría, pero en su construcción gramatical destaca un concepto muy importante en cuanto a esta acción de Dios de dar, a este carácter de dar. La expresión es el cual da a todos abundantemente. Y saben, en el idioma original, en el griego, encierra un participio adjetivo que califica a Dios como un Dios esencialmente dador. Él es dador por esencia, siempre está dando, es un Dios que da sin cesar. Y esto es lo que este versículo destaca. En otras palabras, podemos afirmar, dar es parte de la naturaleza de Dios, como es la naturaleza del sol distribuir luz y calor. Así es el dar para Dios. Me parece tan importante descubrir y entender bien este concepto. ¿Saben? Porque hay tanta gente que cuando piensa en Dios, con sus erróneos conceptos religiosos, piensa mayormente en un Dios que quita, un Dios que quiere apropiarse de nuestra vida, que quiere quitarnos nuestra libertad, o nuestro tiempo, o nuestro dinero, lo que es nuestra capacidad de decisión, o lo que quiera que sea, esos supuestos placeres de la vida. Yo me sonrío porque yo era uno de estos que creía de esta forma, que Dios, me quería quitar, no sé qué me podía quitar que tuviera valor. Mientras que la realidad es que Dios, nuestro Dios, es único y verdadero, es el Dios de la Biblia, y es un Dios indeciblemente generoso, siempre dispuesto para dar, siempre está dando. Es un Dios dador por excelencia. Así expresa Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre es igual y Él es así, es un Dios dador. Y saben, hermanos, decimos esto con absoluta confianza y seguridad, porque toda la historia sagrada lo confirma de diferentes maneras. Por mencionar solamente dos o tres ejemplos registrados en la Biblia, comencemos recordando allá en el principio, en el libro de Génesis, donde la Escritura describe lo que fue esa gran manifestación del poder de Dios, que fue la creación del universo y del hombre. Y ustedes saben, el relato está obviamente centrado en la creación del hombre, porque esta fue la culminación de la obra y a modo de conclusión de todo lo que Dios hizo en favor de su criatura, todo este maravilloso escenario que Él preparó allí en el jardín de Edén. Dice en Génesis 1:28-29, ahora refiriéndose al hombre y la mujer, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Os he dado. Aquí dice Dios que dio al hombre no solo dominio y autoridad sobre la tierra y todas las demás criaturas que Dios había creado, y la Escritura continúa describiendo lo que Él dio generosamente para satisfacer todas las necesidades del hombre, y más concluye expresando el pasaje en el versículo 31, Génesis 1:31, dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, no solo que Dios dio generosamente todo lo que el hombre necesitaba para su vida, sino que todo lo que hizo especialmente para él era bueno en gran manera. Era excelente, inmejorable, era una evidente demostración del cuidado y buen deseo de Dios hacia sus criaturas, especialmente el hombre y la mujer. Después vienen innumerables demostraciones, citas en la Escritura, que describen otras tantas oportunidades y, como digo, demostraciones de esta verdad, de que Dios es un dador permanente e incesante. Por ejemplo, a lo largo del Antiguo Testamento, encontramos una y otra vez esta expresión, y vino palabra de Jehová. Y la expresión generalmente se refiere a tal o cual profeta de Dios, pero dice que Dios dio a los hombres su palabra, la revelación de sí mismo, y se la dio particularmente al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido, entre otros propósitos, con este propósito, recibir la palabra de Dios, como sabemos. Dios dio su palabra y la dio para revelarse a sí mismo, y mostrar lo que es su propósito eterno para los hombres, revelar todo el significado espiritual de la relación con sus criaturas. Y ustedes saben, hermanos, no podemos expresar con palabras todo el beneficio que este generoso acto de Dios ha traído a nuestras vidas, revelarse a sí mismo, revelarse a las criaturas humanas, darnos nada menos que su palabra inspirada. De igual manera, la Biblia nos testifica cómo Dios dio toda clase de bienes y lo hizo a su pueblo escogido. Tuvo que tratar de una forma especial con su pueblo escogido, le dio la tierra donde habitar, le dio talentos, le dio líderes, otros invaluables recursos materiales, y tendríamos que agregar, etcétera, 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 todo lo que Dios dio a su pueblo. Y desde luego, todo lo que fue cumpliendo sus propósitos para su pueblo, como sabemos en la historia sagrada. Y finalmente, tenemos que mencionar lo que sin duda es la más grande e impresionante demostración de la generosidad y del amor de Dios, cuando la Escritura expresa: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Fíjense, expresa también la Escritura que en este acto Dios demuestra otra vez gloriosamente que es un Dios de una ilimitada disposición de dar. Él es dador por excelencia. Ahora a los creyentes, a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, más adelante por voz del apóstol Pablo, Él nos revela cuánto está dispuesto para darnos. ¿Recuerdan Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y así experimentamos, esto es algo de lo que significa el verbo dar, cuando se refiere a Dios. Bueno, ahora el enfoque escritural de nuestra relación con los bienes materiales. Está por demás decir que el Señor Jesucristo expuso muchísima enseñanza de lo que implica y acarrea nuestra relación con los bienes materiales de este mundo. Los bienes materiales, sea el dinero y todos los demás bienes y las demás cosas de este mundo, no tenemos más remedio que relacionarnos con ellos, porque estamos en el mundo, vivimos en él y precisamos las cosas. Necesitamos alimento, abrigo, todo lo demás que necesitamos para nuestras vidas. Pero tanto los evangelios como las epístolas del Nuevo Testamento tienen innumerables explicaciones e instrucciones sobre cómo manejar este amplio tema que es la vida material, o lo que yo llamo la vida económica, la vida económica del creyente. Dios conoce nuestra necesidad de bienes materiales, no podemos prescindir de ellos, y por eso incluso la Biblia asevera que el dinero o las riquezas no son necesariamente problema en sí mismos. En ellos no radica el mal, sino que nuestro problema se puede convertir en un problema lo que sea nuestra actitud hacia ellos. Pero hoy yo quiero referirme a un solo principio en esto de la vida económica o de la vida material de los creyentes, un principio que encontramos en este pasaje de 2 de Corintios 9, al cual yo me refiero con esta expresión que es el título de mi mensaje, y lo he titulado, como he dicho, el enriquecimiento de dar, el enriquecimiento de dar. El tema de este capítulo arranca en el capítulo anterior, en 8:1, donde el apóstol Pablo exhorta e instruye a los corintios en cuanto a la caridad, y era para ayudar a los pobres, a los creyentes empobrecidos en Jerusalén y Judea, y seguir el ejemplo de la generosidad de los creyentes de Macedonia, que ahora les recuerda el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, versículos 2 y 3, le dice que en grande prueba de tribulación, se refiere a los macedonios, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así le refiere el apóstol Pablo el ejemplo de los macedonios. Y luego, al llegar al capítulo 9, versículo 6, el apóstol va a expresar, por decir así, juntos, varios principios sobre cómo dar y lo que son los resultados de dar para los creyentes. A esto que yo llamo el enriquecimiento de dar. Espero que no se olviden de esta expresión. Y comienza en el versículo 6, expresando: pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Comienza con estas palabras: pero esto os digo. Es decir, miren, hermanos, voy a compartir con ustedes lo que he aprendido del Señor acerca de este tema, de este asunto de dar, y cuál es el primer aspecto de este enriquecimiento que resulta de dar. Es, como dice aquí, que resulta en frutos, en fructificación. Es enriquecimiento en frutos. Primeramente, recuerda que esta acción de dar es semejante a la ley de plantar que vemos en la naturaleza. Y es lógico el versículo, ¿no? Dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. Segará el fruto de lo que haya plantado. Y consecuentemente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el principio no necesita mucha explicación. Pienso, lógicamente, que no se puede cosechar toneladas de maíz si uno siembra un puñado de semillas. Me imagino que es así, ¿no? Yo no soy agricultor, pero es bastante obvio. Y en Gálatas, capítulo 6 y versículos 7 al 9, el apóstol recordó el mismo principio de la naturaleza, ahora para referirse a la clase de inversión que hacemos, qué es lo que plantamos y cuáles van a ser entonces los resultados de lo que sembramos. Recuerdan Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Primeramente, para sembrar, conviene elegir bien. ¿En qué invertimos nuestro dar? ¿Nuestros bienes, nuestro esfuerzo, nuestros talentos, nuestro tiempo, en qué ponemos nuestros deseos, los deseos de nuestras almas, en qué fijamos nuestras metas. Porque cuando elegimos invertir en las cosas del mundo, aquí en Gálatas dice en las cosas de la carne segaremos corrupción. Pero cuando invertimos en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, el resultado es vida eterna, es bendición espiritual. Pero aquí, en 2 Corintios 9:6, el apóstol usa la misma enseñanza de la naturaleza para referirse a las cantidades, es decir, cuánto invertimos, cuánto damos. De esto se trata. Si sembramos poco, recogeremos poco. Si sembramos abundantemente, entonces podemos esperar resultados abundantes. Y al aplicar este principio a la ofrenda, el apóstol está afirmando que dar para los creyentes no es solo una contribución. Yo diría que es una verdadera inversión espiritual. Esto suena un poco comercial, pero yo les digo que es así. Es decir, nuestra fe es que Dios es el gran dador, es el dador por excelencia, por naturaleza, y que en realidad no le podemos ganar a Dios a dar. Esa es la realidad. Por mucho que demos, Dios siempre da más. Eso es lo que ocurre. Así que cuando nosotros damos algo, en realidad el resultado es que Dios va a enriquecernos. Y este primer versículo con esta ley natural nos asegura que este enriquecimiento será proporcional a lo que invertimos, en cuánto y cuán generosamente damos. El enriquecimiento que viene al creyente al dar es primeramente por la clase de inversión que significa la ofrenda al Señor. Nosotros ofrendamos para el Espíritu, para las cosas del Espíritu. Sabemos, uno puede invertir dinero en muchas cosas, de muchas maneras. Bueno, hay ejemplos impresionantes. Leí hace un tiempo atrás, leí de un millonario que invirtió $1,000,000 para investigar si los chimpancés Gombe que viven en Tanzania sobre el lago Tanganica era preguntarse y estudiar si son monógamos o polígamos. ¿Y en qué circunstancia se volvían polígamos? Parece una cosa de película, pero hay una revista famosa con mucho prestigio que se publica todas estas cosas. Y cosas por el estilo. Hoy en día escuchamos inversiones increíbles. Ustedes habrán visto ya algunos avisos de viajes semejantes a los viajes espaciales. Uno se puede tomar un viaje espacial y experimentar lo que sintieron los astronautas por la módica suma de $2,000,000. Y yo creo seguramente que hay quien lo está haciendo. Miren, hermanos, las inversiones de este mundo son increíbles. Los derechos de televisión de un match de boxeo no bajan de $30 a $40 millones. Y los gastos para llevar a cabo la transmisión ocupan otros $75 millones. Imagínense lo que se podía hacer con cantidades como estas aplicadas a dar Biblias y folletos, a extender el Evangelio, libros para alcanzar y dar crecimiento a los creyentes con el Evangelio de Cristo. Así que el primer resultado de la ofrenda es este enriquecimiento en frutos, en la clase de frutos que produce. frutos para vida eterna. Eso es lo que importa. Lo que damos a Dios y a su obra resulta en frutos de vida eterna. Lo que damos a Dios, esa ofrenda produce frutos en los cielos. Yo diría tesoros en los cielos, allí donde ni ladrón ni polilla corrompen. Luego viene otra clase de enriquecimiento, es el enriquecimiento en gozo. Y está en el versículo 7 a continuación, dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay otra forma de enriquecimiento que viene del acto de dar, y esto es enriquecimiento en gozo. Dios está enriqueciendo al dador cuando da con fe y cuando no da con tristeza o por necesidad, sino que da con alegría. Y este es un resultado extraordinario. Casi no hay palabras para describirlo. Esto, para entenderlo, no hay otra forma que verlo con ejemplos. Un momento, cómo Dios nos presenta esta enseñanza. Yo creo que está claramente expuesta cuando estudiamos la diferencia entre el dar cristiano y lo que era el dar en el Antiguo Testamento, el diezmo del Antiguo Testamento. Y permítanme explicarlo. El diezmo en el Antiguo Testamento encierra toda la filosofía de dar en la dispensación de la ley. Es decir, los judíos fueron comandados por Dios de dar el primer diezmo de todos sus ingresos. Así está escrito Levítico 27:30, dice en la palabra de Dios, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Quiere decir que el diezmo de cada judío pertenecía a Dios. Ustedes saben muy bien esto, y es por esta razón que el profeta Malaquías, en uno de los últimos versículos de su libro, en Malaquías 3:8, dice nada menos que estas palabras: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué os hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Es decir, el diezmo pertenecía a Dios, y por lo tanto, el judío que no lo ofrendaba a Dios, le estaba robando. ¿Y para qué se usaba el diezmo? ¿Cuál era la razón del diezmo? Esto es importante. Era sencillamente la forma de mantener la religión judía. Primero, el diezmo mantenía a los sacerdotes y a los levitas. Así dice en Números 18:31. Dice, he aquí, yo os he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y asimismo, junto con otras ofrendas, el diezmo era para mantener el funcionamiento, en esta época primero del tabernáculo y luego del templo, y todo el culto judaico que se llevaba a cabo en estos lugares. Todo el diezmo judío era gastado en el culto de su propio templo, es decir, en provecho de los propios hebreos. Se entiende esto, ¿no? Es muy revelador en cuanto a esto del diezmo. Yo creo que es muy importante. Pero el diezmo era una ley, y se inspira como tal en la misma naturaleza del trato de Dios por medio de la ley. Así era como Dios procedía. Ahora, nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo, tiene otro propósito en el mundo. Ustedes saben perfectamente que a la iglesia le fue encomendado nada menos que la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Si nosotros aplicáramos el mismo principio del diezmo a la gran comisión, este principio resultaría o se vuelve un sistema completamente irrazonable e inapropiado. Permítanme explicarlo, porque la iglesia de Jesucristo, es una pequeña minoría de la humanidad, no solo tiene que sostenerse a sí misma, pero tiene que llevar a cabo la empresa de evangelizar el mundo entero, todo el mundo. Es obvio que para esta empresa se necesita mucho más que el diezmo de los creyentes. Se precisa nada menos que la providencia de un gran Dios dador de todas las cosas. Y eso sí, se necesita fe y consagración en los creyentes y los hijos de Dios, cristianos, dispuestos para dar conforme a lo que Dios nos enseña, eventualmente dar el diezmo, pero mucho más, todo lo que podemos dar y ciertamente primeramente darnos a nosotros mismos. Eso es lo más importante. Ahora, cuando un cristiano se pregunta, bueno, en cuanto a esto de la ofrenda, ¿cuánto debo dar al Señor? Muchos me han preguntado, creyentes nuevos, que bueno, en nuestras iglesias levantábamos la ofrenda como parte del culto. Aquí estamos en familia y no hacemos de esta forma. Los hermanos ponen sus ofrendas en una cajita allí y no tenemos este ceremonial de la ofrenda. Pero algunos creyentes me preguntaban, bueno, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto es que debo dar? Y la respuesta venía de esta forma. Imagínense si los judíos daban el diezmo para mantener su religión, que era apenas una figura, una sombra de lo que habría de venir en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué voy a pensar? Que lo mínimo que un cristiano debiera dar para el progreso del Evangelio sería un diezmo de sus ingresos. El plan de Dios para la salvación, consumado ya en la cruz del Calvario, esto es lo que nosotros estamos sosteniendo. Y la predicación del Evangelio a todo el mundo, esto es lo que estamos colaborando con nuestras ofrendas para la obra de Dios. Pero dar para los cristianos no es una ley. Esto es lo importante. Sino que, como expresa este pasaje, es una práctica piadosa que produce como uno de los enriquecimientos, enriquecimiento en gozo. Da gozo. Es que el gozo de estar colaborando con Dios en la obra más gloriosa que se lleva a cabo en este mundo, salvar a los pecadores de la condenación eterna, ¿cómo no nos va a poner gozosos? ¿Cómo no nos va a poner gozosos edificar en la fe a los creyentes que para que adoren a Dios y les sirvan como Él merece? Todo esto es lo que nuestra ofrenda a Dios significa. Hay dos palabras importantísimas en este versículo 7 que tiene que ver con el gozo. La primera es alegre, dador alegre. La palabra griega es hilario, de la cual proviene hilaridad, que significa risa abundante. Es interesante, dice, quiere decir que cuando la Escritura se refiere a dador alegre, No se trata de un gozo forzado. ¿Cómo diríamos? Un gozo bueno porque estoy contento, porque hay que estar contento. No, es un gozo espontáneo, un gozo abundante, un gozo de aquel que da generosamente con fe y entendimiento de lo que es la bendición de dar, como Dios nos da. Y la segunda palabra importante es propuso. Dice como propuso cada uno de, como propuso en su corazón. Y esta palabra griega significa elegir por uno mismo, pero también tiene que ver con planear, con planificar. Es disponer con sabiduría, con anticipación, lo que vamos a hacer en cualquier aspecto de la vida. Significa esto la palabra proponer, propuso. Y es que planificar, dar sentido a nuestras vidas y a nuestros actos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar nuestro tiempo y nuestros bienes? Es bueno, trae alegría, trae satisfacción a la vida. Saber que no estamos haciendo así, sin propósito, lo que venga primero. En la obra de Dios no tiene que haber nada accidental u ocasional. No debemos manejarnos solamente por impulsos, porque quien vive la vida de esta forma, la vive descuidadamente, y esto generalmente no consigue ningún buen resultado. Por ejemplo, no debe ocurrir cuando vamos a dar, que digo, bueno, hoy le voy a dar al Señor y meto la mano en el bolsillo, y sea que tal vez agarro un billete de 1.000 pesos, o tal vez agarro una moneda de 1 peso. No, no es de esta forma que damos, sino que cada uno dé como propuso en su corazón, con entendimiento, con sabiduría y sobre todo con fe. Como dice esta aquí también, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, el que va a dar, diga en su corazón, Dios promete gran bendición al que da abundantemente, Dios dice que me enriquece con frutos espirituales, que me enriquece con gozo, voy a probarlo. Y yo les garantizo que es verdad. Esto es lo que quiero compartir de nuestra vida. Por la gracia de Dios, desde que nos convertimos, yo no recuerdo estrictamente una predicación sobre el dar, pero de alguna manera entendimos desde el mismo comienzo la bendición de dar, de contribuir a la obra. Y como digo, primeramente trae esto, enriquecimiento en frutos, enriquecimiento en gozo, y todavía trae otro resultado, enriquecimiento en bienes. Si lo anterior fuera poco, todavía Dios promete otra cosa, promete prosperar en sustancia, en bienes, aquellos que por la fe practican correctamente el dar, lo que es la ofrenda. Y es que este es un buen punto para señalar que cuando hablamos de dar, no estamos pensando solo en dinero. Es fácil, en un sentido, dar dinero es una forma práctica de dar y es bienvenido, está bien, de todas maneras. Hay otras cosas que sin duda son de igual o de mayor importancia en el dar, y ustedes lo entienden bien. Aquí hay hermanas que luego cuando nos sentamos y compartimos la mesa traen cosas exquisitas, sus pizzas, sus tortas, y sabemos perfectamente, ellas dan mucho más que dinero. Dan su trabajo, dan su dedicación, dan su tiempo. Dios promete prosperar también en sustancia, en bienes. Y esto está en el siguiente versículo, 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es por demás claro y cierto que Dios es poderoso para prosperarnos económicamente. ¿Creen ustedes esto? Pero ciertamente que sí. Es que no hay otra forma. No hay ninguna otra cosa en este mundo que pueda hacerlo. Y en todo sentido, prosperarnos en todo lo que Dios quiere hacer, sobre todo aquellos que demuestran su fe, que demostramos nuestra fe ofrendando, dando. El apóstol recuerda que no solo Dios es un dador por naturaleza, pero nada menos que todo el poder de Dios está también detrás de este asunto de dar. Es decir, es el mismo poder que Dios demostró en otros tantos aspectos. Miren, hermanos, el poder que Dios demostró en Cristo para vencer al diablo, al pecado y a la muerte y resucitarlo de entre los muertos, el mismo poder que Dios ejerció cuando nos rescató de nuestra incredulidad, de nuestra indiferencia y nos trajo al conocimiento y a la fe del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Eso fue una maravilla de Dios, el poder de Dios. Bueno, aquí dice: Él también es poderoso para proveer nuestras necesidades en todo sentido y tan abundantemente que tengamos lo suficiente para abundar en toda buena obra. Y esto es lo que testifica cada hermano y cada hermana que ha entendido bien lo que son los principios del dar cristiano y lo ha puesto en práctica, este principio de la ofrenda. Hace muchos años, un muchacho de 16 años fue obligado a salir de su casa en su pueblo natal en Inglaterra, así que caminó penosamente lejos de sus padres con todas sus posesiones empacadas en un pequeño bulto, balanceándose en su mano, mientras hacía lo que había decidido, viajar a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Cuando el chico de campo llegó a la gran ciudad, encontró qué duro era conseguir un trabajo. Pero recordando las últimas palabras de su madre y también el santo consejo dado por el capitán de la embarcación que lo trajo de Inglaterra, el joven dedicó su vida a Dios, determinando devolver honestamente a su hacedor un diezmo de cada dólar que ganara. Consiguió un trabajo de acuerdo a lo que eran sus planes. Él quería aprender sobre la fabricación de jabones. Y con este propósito en mente, comenzó a trabajar en una fábrica de jabón y cuando ganó su primer dólar, el joven, que ya había encontrado una buena iglesia donde asistir, allí ofrendó los 10 centavos que correspondía. Y de esta forma los dólares continuaron ingresando. Pronto llegó a ser socio del dueño de la fábrica de jabón donde trabajaba, y cuando pocos años más tarde su socio murió, este joven, William Colgate, se volvió el dueño de la empresa. Ahora era el dueño, era el empresario. ¿Y saben lo que hizo? Instruyó a su contador, aquel que llevaba los libros de la empresa, abrir una cuenta para el Señor y acreditar en ella el diezmo de todos sus ingresos. El negocio creció, si se quiere, milagrosamente. El honesto propietario pronto comenzó a dedicar 2/10 de sus ganancias y no mucho tiempo después 3/10 y 4/10 y llegó a 5/10, es decir, la mitad de todas sus ganancias. Para el Señor parecía como si que en la medida que más daba, sus ventas más aumentaban. Evidentemente aumentaban en proporción a su generosidad, y ustedes saben, pronto su marca de jabón y de otros productos como crema dental llegaron a ser una palabra para muchos hogares. ¿Quién no sabe de Colgate? Colgate. Bueno, ¿saben lo que ocurrió? Este hombre ya difunto, William Colgate, este hombre a quien Dios prosperó cuando él demostró su fidelidad a su Hacedor, ilustra también las bendiciones que acompañan a esto que yo insisto es una correcta comprensión del dar a Dios y para su obra. Además, aparte de su contribución económica, Colgate ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, entre ellas nada menos que la American Bible Society, una de las más importantes que publican las Biblias, traducen y extienden la Biblia por todo el mundo y toda cantidad de libros de toda clase para instruir a los creyentes. Y luego contribuyó como institución a varias instituciones, entre ellas una universidad que más tarde fue nombrada por su nombre, en homenaje a Colgate, la Universidad Colgate, que está en el estado de Nueva York. Y esto es algo de lo mucho que significa el enriquecimiento de dar. Y espero haber sido claro. Vuelvo a decirles, hermanos, este ha sido uno de los principios más importantes en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro ministerio. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que tú sabes, Señor, nuestras necesidades. Y oramos que tú la bendigas, pueda traer mucho fruto que te glorifique, porque lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.